Onda Corta y a través de RadioTelevisiónMartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes. All right, you ready? Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita de la Copa Mundial de Fútbol, FIFA Qatar 2022. Así me gusta. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo. Detrás de los controles, en la esquina caliente de MOA, Danilo Fuentes Cortés. Un aplauso para ti, Danilo. Venga, déjame escuchar. Ahí está. Y desde la capital de la madre patria, tenemos a Dagoberto Daguito Valdés. Mr. Dagui, ¿cómo estás?
¿Cómo estoy? Estoy ansioso, ansioso por vivir estas semifinales y por hablar aquí de fútbol, mucho fútbol aquí en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, vamos a hablar y bastante, porque le vamos a dedicar hoy los primeros 20 minutos de este noticiero deportivo al fútbol, soccer. Así que, músicas, maestro. Damas y caballeros, lo crean o no, estamos llegando ya a la recta final del Mundial de Fútbol. Mañana arrancan las semifinales del campeonato, Croacia contra Argentina a las 2 de la tarde, hora de Cuba. Croacia, actual subcampeón mundial, fue finalista hace 4 años en Moscú, contra Argentina, 2 veces ex campeona del mundo. Y aquí tenemos a Daguito Valdés para que él nos cuente qué se puede esperar de ese partido mañana. Daguito, ¿tú ves fuegos artificiales como en el cuarto de final contra Holanda?
Fuegos artificiales. Bueno, yo creo que tantos como vimos en el partido contra Holanda no van a ver, la verdad. Si te refieres a todo lo que la polémica que hubo y tal, yo creo que van a estar un poquito más tranquilos esta semifinal. Tranquilo, yo creo que más enfocado a lo que se tiene que enfocar, que es al fútbol. Yo creo que este partido entre Países Bajos y Argentina no ha sido un buen ejemplo ni dentro del campo durante los 120 minutos y tanda de penales, ni tampoco fuera del campo. Yo creo que la cosa se fue hacia donde no se tenía que ir. Y además no ha sido manejada tampoco correctamente ni por los jugadores, hay que decirlo, ni por la FIFA, ni mucho menos por Mateu Laoz, que le quedó grande. Y ahí yo sí concuerdo, y lo dijimos aquí, Mateu Laoz a mí me da mucho miedo porque es un árbitro muy excéntrico. Y bueno, de hecho rompió récord absoluto en la historia de los mundiales con esas 15 amarillas que sacó. Entonces, bueno, pues esperemos que no se repita un escenario de ese tipo en estas semifinales, y nos centremos más en lo que pueden ser dos partidos hermosos, pero hermosos, realmente 4 selecciones que están aquí, 2 podríamos llamarle 2 grandes, con 2 títulos mundiales cada una, y 2 contendientes que están haciendo historia, que quieren hacer historia. Croacia quiere llegar a su segunda final consecutiva. Imagínense que Croacia, un país como tú mismo dices, que se fundó el otro día, como que él dice, y su primer mundial lo tuvo en el 98, que llega a dos finales consecutivas. Yo creo que esto es historia. Y lo de Marruecos, bueno, ya sabemos, primera selección africana en alcanzar las semifinales y quiere seguir haciendo historia. Así que creo que se van a centrar más en el fútbol.
Estamos de acuerdo, Daguito, todavía no ha habido ni un solo país comunista que haya llegado a una final o haya ganado una Copa Mundial de Fútbol. Así que vamos a ver, Croacia, como dijimos, le pertenecía a la ex República Yugoslava. Ese país se rompió en 7, 8 naciones distintas y a todas les ha ido mucho mejor como independientes, libres, que cuando le pertenecían a un satélite soviético como Yugoslavia. Lo que sí también quería decir, Daguito, es verdad que yo estoy de acuerdo con casi todo el mundo que Mateu Lajos, el partido le quedó muy grande, pero me gustaría saber qué árbitro en este mundo actualmente ese partido no le hubiera quedado grande con las actitudes de los futbolistas de ambos equipos, con la violencia, con las patadas, con los faules, con la actitud, yo te voy a decir una cosa, Daguito, no debe de ser fácil ser árbitro de un país, de un partido mundialista de este nivel.
No, no, se sabe que no es fácil y además en un partido donde ya habíamos anunciado aquí que iba a haber sorpresas o al menos algún tipo de rencilla, porque ya sabemos la historia, es que lo anunciamos aquí a Duro y 50, hicimos la historia, me acuerdo que tú mismo, Pepe, le dijiste a los oyentes toda la historia que tenía, todos los antecedentes que habían y me parece que también hay que, tampoco los jugadores tienen que estar presionando. He visto en este mundial que los jugadores si pierden, se quejan. Si ganan, se quejan. Messi se ganó y se quejó. Y ya Mateo Laoz está en la casa. Pepe se perdió y se quejó. El otro se queja y el otro se queja. Entonces yo creo que la FIFA tiene que actuar, ¿no? Y tomar medidas de alguna manera para que esto no pase.
El único árbitro que se me ocurre a mí, ¿tú te acuerdas un árbitro alto, calvo, italiano, Colina, que se llama Colina?
Pero Luigi Collina
Sí.
era un crack.
Ese es el único árbitro que a mí se me ocurre en este mundo, de todos los que yo he visto en toda mi vida, que puede coger un partido así y que le vaya más o menos bien. No te estoy diciendo excelentemente bien, pero que sí le vaya más o menos bien. Ese es el único. Tú pones a cualquier árbitro en este momento en un partido como ese y se va a complicar.
Definitivamente, definitivamente, pero es que también Mateo Laoz está acostumbrado a dirigir grandísimos partidos, ¿no? También, no es un novato para nada, está en una de las grandes ligas de Europa y además es un árbitro habitual en las
No,
mejores competiciones a nivel de club. Pero es lo que tú dices, estoy de acuerdo contigo.
pero sí fue árbitro en la final de la Champions League cuando el Chelsea le ganó al Manchester City.
Efectivamente,
Sí, ha sido
efectivamente.
final de la Champions League, ha sido árbitro en finales de la Champions League, ha sido árbitro en los cuartos de final de la Eurocopa, de la Liga Europea de Naciones, de final de Copa del Rey, Supercopa Española. ¿Qué más quiere? O sea, yo no entiendo. Pero como te dije, si hubiéramos puesto ahí a cualquiera, menos a Colina, hubiera sido más o menos por el estilo. Además, yo te voy a decir una cosa. La mayoría de las tarjetas amarillas que él dio, yo estoy de acuerdo con ellas. Es más, hubiera dado yo una roja que no dio.
Efectivamente, efectivamente. Esa actitud de, pues, lo que decíamos, intentar enviar el balón al banco y tal, eso es inadmisible para mí, inadmisible. Y sin embargo, no sacó ninguna tarjeta roja. Es que
Correcto,
estamos de acuerdo, estamos de
correcto.
acuerdo con lo
Ahora,
que está.
Daguito, Croacia, que es un especialista en mandar partidos a la largue y a los penaltis. Recuerden que Croacia hace 4 años ganó por los penaltis en los octavos de final en Rusia, ganó por penaltis en los cuartos de final en Rusia y derrotó a Inglaterra en tiempo suplementario en Rusia. Ahora ya derrotó a Japón por penaltis en los octavos de final, derrotó a Brasil por penaltis en los cuartos de final. ¿Estará apostando Croacia a la larga contra Argentina?
Bueno, yo espero que Croacia no se planifique los partidos a ver, un equipo, creo que un equipo no se planifica los partidos para tiempo extra, para la larga y para los penales, pero yo creo que Scaloni debería tomar en cuenta de que la trampa estaría en llegar a tiempos extra con Croacia porque realmente son imbatibles. Es decir, no sé si es que en la sangre croata va esto de los tiempos extra y de los penales, pero Pepe tiene la estadística por ahí seguramente, pero es que cuántos tiempos extra llevan y cuántos penales llevan
Bueno,
ganando consecutivamente. Entonces,
llevan,
bueno.
bueno, ya tienen un récord de 5 victorias consecutivas en tiempo suplementario y en penaltis. consecutivas. Mira, España, que no ha ganado más que dos o tres shootouts en penalties en una generación, y Croacia lleva cuatro en dos mundiales. ¿Ok? Ok, para que tú veas cómo es la vida. Ahora, mira, Marruecos, por ejemplo. Marruecos tuvo un gol de cabeza contra Portugal, que ganaron 1-0 en los cuartos de final, que fue básicamente un gol de Marruecos porque el portero portugués y el defensor chocaron al mismo tiempo que el tipo le dio con la cabeza al balón y la metió adentro. Pero Marruecos, tú le quitas ese gol a Marruecos, y a mí, por lo menos mi opinión, es que estaba apostando al alargue y a los penaltis.
Sí, ¿qué te voy a decir? Yo creo que sí, yo creo que sí. Yo creo que además que no es una locura decir que Croacia aposte a la alargue y a los penaltis, porque Croacia sabe, o al menos sí, están conscientes de que Argentina es una selección con más talento que ellos. Ahora, yo creo que Croacia puede perfectamente ganar a Argentina en 90 minutos. Tienen calidad, tienen jugadores para eso, y yo creo que hay esferas y pues etapas del juego donde Croacia es mejor que Argentina. Incluso el medio campo de Croacia es un abuso. No, correcto, tiene comparación entre Fernández, Rodrigo de Paul y McAllister con Kovacic, Brozovic y Modric. Es decir, el medio campo, y te voy a decir aún más, Livakovic, y la defensa croata también ha lucido muy bien en este Mundial. Yo diría que un paso por encima incluso para la Argentina. Lo que pasa es que Argentina tiene un punto diferencial, que es Lionel Messi. Bueno, pues Lionel Messi que se ha echado a la espalda Argentina, bueno, pues este es el punto diferencial.
Correcto.
Te puede resolver un partido. Te puede resolver un partido.
Me gustaría saber cuál es la predicción de Dayito.
Para este Argentina... Croacia, si quieres te doy la predicción y te doy también las posibles alineaciones.
Correcto, correcto.
Perfecto. Bueno, yo imagino que Argentina recupere la línea de cuatro defensores, porque recordemos todos que Argentina puso línea de cinco para la táctica espejo con Holanda, con Países Bajos, pero yo pienso que él va a recuperar su 4-3-3 de toda la vida, con Dibu Martínez en la portería, con Nahuel Molina por la derecha, por la izquierda Tagliafico, porque Acuña es baja para este partido por la acumulación de amarillas, Romero y Otamendi, los dos centrales, en el medio, ya los mencionados, De Paul, Enzo Fernández y McAllister, y en la delantera debe estar Julián Álvarez, Lionel Messi y Ángel Di María. Ángel Di María, que ha sido una pieza fundamental para el Lionel Scaloni en todo este proceso. Recuerden que fue el gol de Ángel Di María quien les dio la Copa América, ha anotado goles muy importantes. Yo creo que Di María, ya si está en forma y sano, va a jugar. Y luego ya por Croacia, Livakovic, que ha sido el mejor portero del Mundial, sin duda, por lo menos a mí, junto con Bono, ahí estaría en la portería. Borna Sosa, Guardiol, Lovren y Juranovic en línea de cuatro. En el medio, los ya mencionados Brozovic, Modric y Kovacic. Y en la delantera, Perisic, Petkovic y Pasalic. Deben ser los tres que se encarguen de anotar los goles. Mi predicción para este partido, bueno, va a ser un partido muy parejo. Yo creo que va a ser un partido muy parejo, un partido de pocos goles, tengo que decirlo también. Me parece que no va a haber muchos goles en este partido, pero yo veo a Argentina en la final. Yo veo a Argentina por talento y por contar con Lionel Messi, la veo en la final. Esa es mi predicción. ¿Cuál es la tuya para este partido, Pedro?
No, yo creo que Croacia va a ser finalista por segundo mundial consecutivo. No estoy diciendo que sea fácil, no lo va a ser. Argentina va a presionar bastante, como lo hizo contra Polonia, por ejemplo, y va a tener el balón la mayoría del tiempo, como hizo España contra Marruecos, por ejemplo. Pero Croacia se la va a ingeniar para ganar este partido. Así que yo sé que la gente en Cuba se está rascando la cabeza. Y mucha gente me va a escribir, porque yo tengo muchos, muchos correos de mi gente en Cuba. En Cuba no hay nadie que sea pro Croacia, ni siquiera los madrilistas, que quieren mucho
a Luka Modric.
Ni siquiera ellos se atreven a decir que Croacia va a ganar este partido, que Argentina.
No, es que es una predicción arriesgada, pero que nada para nada loca. Es decir, Croacia es una selección europea muy competitiva y que es finalista de sus campeones del mundo. Al final, un partido bueno le sale y Argentina no encuentra cómo entrarle a esa gente y pierden en semifinales. No, para mí, yo quiero decir, sorpresa sería que Croacia pasara a la final, sorpresa, pero no una grandísima sorpresa ni una campanada, sino que sencillamente Croacia no es la favorita, pero podría pasar porque ya están entre los cuatro mejores del mundial, no nos gusta, ¿no?
Sí.
Y bueno, si quieres pasamos a analizar el de Francia a Marruecos, ¿no?
Eso sí sería sorpresa si Marruecos va a la final, pero gigantesca. Sobre todo, esa sería la sorpresa más grande en la historia del fútbol.
Sobre todo por las bajas que tienen. Imagínate que Marruecos empezó con una línea de cuatro muy bien definida con Hakimi, con Ager, con Saiz y Polisqueta con Mazraoui, que es el lateral del Bayern. Cuatro jugadores que juegan en Europa y tres de ellos, Pepe, se han lesionado que no van a llegar a este partido. Es decir, en la portería está Yacine Bonu, por la derecha Hakimi, que es el que se mantiene de esa línea de cuatro inicial, luego Yamik, Dari y Atiyat Alaa, que son tres defensores que no tienen mucha experiencia, que no tienen mucho nombre tampoco, y por ahí puede pesarle. Por ahí se le puede ir el partido, porque Romain Saiz, que es su principal central, se lesionó en el último partido y no va a poder jugar. Luego en medio sí ha dado la campanada de este Mundial, los tres medios de Marruecos, con Onaji, Amrabat y Amala, que están en la boca de toda Europa. El Liverpool los quiere todos los grandes, Amrabat, Onaji, todo el mundo ahora mismo se está matando por ficharlos. Y adelante, En-Nesyri como referencia, Ziyech por la derecha y Buffal por la izquierda. Ahí no hay sorpresa, además tienen una alineación bastante, bastante bonita y muy talentosa. Por Francia esperamos lo mismo, es que no va a ser un solo cambio. Llorí en la portería, Koundé por derecha, Varane, Upamecano y Teo Hernández por la izquierda, doble cinco, la mancuerna en el mediocampo, Rabiot y Tchouaméni, los tres del medio, los tres trescuartistas, Dembélé por derecha, Griezmann, que está haciendo un mundialazo, nadie habla de Griezmann, y Griezmann está haciendo un mundialazo, es líder asistidor con tres asistencias, de los que quedan vivos en este mundial, es el líder asistidor, luego Mbappé por la izquierda, y Olivier Giroud, que tiene cuatro goles, Mbappé cinco, sería el ataque de Francia. Mi predicción aquí es la que tú dices, José, Pepe, yo creo que a Francia debería estar en la final. Francia debería estar en la final por segundo año consecutivo.
Correcto.
Por segundo mundial consecutivo.
Correcto, estoy de acuerdo contigo. Ahora, brevemente, una vez más, Inglaterra se queda corta en una competencia internacional. Estamos acostumbrados ya a ver esto. Es más, yo creo que a los ingleses ya esto no les, ni siquiera les sorprende. Un penalti de regalo, el otro. ¿Qué te pareció el arbitraje en ese partido entre Francia e Inglaterra?
Un arbitraje muy complicado. Eso sí fue un arbitraje bastante complicado del brasileño Sampaio, donde se dice que no le pitó el penal a Harry Kane el inicio, que fue al borde del área, que el VAR entró y pensó y se tirando la línea y fue afuera de Upamecano a Harry Kane. Luego sí le pita un penalti que estaba un poco dudoso. El arbitraje en este mundial no ha estado bueno, yo tengo que decirlo, al menos ha generado muchísima polémica, sobre todo porque hay mucho automatismo ya en el VAR y deja mucho, vaya, a desnudo los errores arbitrales groseros, ¿no? Entonces yo la verdad es que no estoy contento con este arbitraje tampoco, pero sí me parece, y tengo que decirlo, que no es injusto que Francia esté en semifinales, como por ahí se está diciendo en la prensa, en algunas prensas que decían que debería haber pasado Inglaterra. Yo creo que Francia hizo su juego. Le salió bien, supo sufrir, pegó líneas cuando tuvo que pegarlas y ganó el partido. Yo tampoco te veo un escándalo como lo estoy por ahí, están queriendo ver la prensa inglesa, sí, de que Francia está en las semifinales.
¿Y a ti te pareció ese segundo penalti que le regalaron a Inglaterra, que el balón estuvo como a 5 metros del delantero, a ti te parece que eso fue un penalti? ¿El de Fernández?
No, es que lo que tú dices, tú tienes que tener los árbitros tienen que tener un criterio de unificado. Entonces, si no había posibilidad de que alcanzara la pelota el delantero inglés, Mason Mount, y es verdad que hay una carga quizás un poco dura o al menos un poco brusca, pero me parece que Mason Mount nunca iba a tocar esa pelota. Sí, esa pelota le iba completamente por encima de Mason Mount. Yo no lo hubiese pitado.
Yo tampoco.
Estaba convencido de que no lo estaba pitando, pero le mandó el bar y cuando fue al bar lo pitó.
Sí.
Entonces, pues, es lo que hablamos aquí.
Y ya a veces cobró justicia porque los ingleses fallaron ese penalti, Harry Kane, y hasta ahí llegaron una vez más quedándose corto en un mundial y una vez más gracias a un penalti fallado. Ya sea en definición de penaltis o un penalti mal cobrado, los ingleses, el talón de Aquiles de ellos siempre ha sido y siempre serán los penaltis. Música, maestro. Me está diciendo aquí Danilo que vamos a hacer una breve pausa, pero nos pueden seguir en Telegram, Radio Televisión Martí Oficial. Todo junto, Radio Televisión Martí Oficial en Telegram, para que puedan escuchar este programa y otros más de nuestra emisora. Hacemos una breve pausa. Enseguida regresamos.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. El acceso a Internet significa libertad de información, y esto es algo que está vedado en la isla. Pero el ingenio y la creatividad del cubano han roto este cerco. Si disponemos de un punto de acceso, aunque el mismo se encuentre alejado, es posible extender mucho más el rango de recepción y transmisión de la señal siguiendo estos útiles consejos. Las señales de Wi-Fi no son más que ondas de radio que transmiten digitalmente toda la información concerniente a la red. En la medida en que crece la frecuencia, las ondas de radio se empiezan a comportar más como si fueran unas de luz. O sea que la señal de Wi-Fi, por su alta frecuencia, no se recibe bien a través de obstáculos como paredes, por ejemplo. Para mejorar la recepción de esta señal, lo ideal sería que se use una antena preferentemente direccional, colocada en exteriores y conectada a través de un cable coaxial a nuestra tarjeta de red, y que esta antena pueda ver, metafóricamente hablando, el punto desde donde se origina la señal de Internet. También en la configuración de nuestra tarjeta de red, especialmente en las laptops, podemos incrementar los valores de la potencia de transmisión y recepción. Si usted ya tiene internet y desea obtener más información de cómo construir una antena direccional para Wi-Fi y aumentar la potencia de la tarjeta de red, visite www.martinoticias.com. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se incrementará el rango de recepción y transmisión de Wi-Fi o internet inalámbrica. Y lo más importante, la libertad a la información de todo el pueblo cubano. Radio Martí, siempre contigo.
Pasamos al baloncesto profesional de la NBA. ¡Wow! Los Lakers ganaron. ¡Qué milagro! Y el Miami Heat juega esta noche. Vamos a ver si el Miami Heat algún día logra la marca de los 500, que sería la misma cantidad de perdidos que ganados.
¿Pero Juan, tú no Pendaz crees? ¿Cómo estás, Pepe? Un cordial saludo para ti.
Daguito en línea.
Daguito, ¿cómo tú estás?
Todo bien, todo bien. ¿Y qué?
Todo bien por acá también. Bueno, acá un poco ya está como refrescando, ¿no? Acá en el sur de la Florida, pero bueno.
Bueno.
¿Pero tú no confías en Miami Heat, Pepe?
Confío en que algún día van a llegar a los 500, sí.
Yo creo que Miami puede estar entre los 6 mejores. Todavía no estamos ni en la mitad de la temporada, así que falta mucho por donde recorrer. Lo que sí te digo, Pepe, que hay que felicitar a Joel Embiid. Se convirtió en el primer jugador con múltiples juegos de 50. ¡Qué clase de partidazo el que realizó en el día de ayer!
Correcto.
Estamos hablando de 53 puntos, de 32-20 en tiros de campo, 3 triples de los 3 conectó 2, 11-11 en tiros libres y también 12 rebotes y 3 asistencias. No
Correcto.
Se le puede pedir más.
No se
le puede pedir
más. Por supuesto que no.
También lo hizo el 13 de noviembre, 59 puntos, es el que mayor anotador ha sido esta temporada contra los Utah Jazz, el equipo de Bruno Tucker, 19 de 28 en tiros de campo, 11 rebotes, 8 asistencias, 7 bloqueos, en fin.
Sí, ¿tú te acuerdas cuando Michael Jordan metió 72 puntos en un partido? Ese no fue un récord de la era moderna, de la NBA.
Bueno, sí, lo hizo y 60 puntos lo hizo creo que un par de veces también.
Correcto.
O sea, fue algo histórico. Estamos hablando de uno de los mejores jugadores de todos los tiempos.
Correcto.
Acaba de salir, Pepe, en la semana número 9 el ranking de la NBA.
Sí.
Sigue los Boston Celtics en número 1, pero ¿saben qué? el número dos, que antes era Milwaukee, pasó al tercero Milwaukee, los Pelícanos de Nueva Orleans, liderando toda la conferencia del oeste, una sorpresa. Se había dicho, y esto lo comentamos una vez con Alex el Bueno, que si Zion Williamson venía con mucha salud y no había lesiones con él, podía llevar junto con el equipo que tiene los Pelícanos de Nueva Orleans para estar entre los mejores seis.
35 puntos anoche.
Los últimos dos partidos, anoche y el anterior también. Correct. 35 puntos. Y ha convertido a este equipo de Nueva Orleans en el segundo lugar. En el cuarto están los Memphis Grizzlies, que suben una posición. Cleveland también sube una posición en la quinta posición. El sexto para los Denver Nuggets, séptimo para los Phoenix Suns. Ocho está el equipo de los Reyes de Sacramento. Los 76ers de Filadelfia siguen en la misma posición, como también Sacramento. En la décima posición también están los Portland Trail Blazers. La misma posición también para el equipo de los Guerreros de Golden State, que se mantienen ahí en la décima primera. Décimo segundo para los Brooklyn Nets. Suben tres posiciones y eso nos alegra porque por lo menos están, yo diría que ya con récord positivo 16 y 12, están en la cuarta posición en lo que es la conferencia del este. Los Clippers siguen en la misma posición, pero se han mantenido ahí positivo. Los Utah Jazz bajan dos posiciones, pero se mantienen entre los mejores en los ocho primeros. Me refiero a Dallas en la decimoquinta posición y en la decimosexta posición. No quiero decir más porque en realidad siempre clasifican los 16 mejores. Están los Knicks de Nueva York.
No, pero el Real Madrid en baloncesto le gana a los Knicks hoy en día. ¿Verdad, Daguito? Yo no sé si te sabes la alineación del Real Madrid en básquet.
No, España, bueno, recuerden el Mundial que ganó España y siempre ha tenido, siempre tiene rivalidad con la NBA, pero la NBA todavía está bastante lejos de lo que podría ser la NBA. Yo no creo que ni el Barcelona ni el Real Madrid, que son los dos equipos, también está el Valencia, pero no creo, Pepe, que pueda un equipo español colarse entre los 16 en un play. Me parece que no soy muy conocedor, pero no creo que el nivel esté tan... Bueno, a nivel de clubes, a nivel de país sí, porque España tiene muchos españoles jugando en la NBA.
Correcto, no, pero es que además de un campeonato mundial han ganado la Eurobasket, como ya perdí la cuenta, como 6 o 7 veces.
Bueno, hay una cosa, que esto se pone bien, bien ardiente, la FIBA, o sea, pone España por delante de Estados Unidos, porque ganaron la Eurocopa. Estamos hablando como club también, pero definitivamente que ponen España y ahí hay una... ¿Será que Estados Unidos se va a dejar de nuevo sobrepasar? Porque hubo un tiempo que Estados Unidos no estaba entre los primeros, estaba como en el tercero o cuarto lugar.
Aquí tengo la alineación del Real Madrid en baloncesto. Bueno, para que tú veas. ¿Tú te acuerdas? Bueno, por supuesto, está Rudy Fernández. Uh-huh. Está Alberto,
que es titular todavía en España.
No, por eso, hay un norteamericano que se llama Nigel Williams Gross, un francés que se llama Fabien Causer. Oh, a propósito, Mr. Moa, nos vamos a quedar con baloncesto el resto del partido, pero yo le quiero dar los últimos minutos aquí a Mr. Juan Pendaz.
Ok, bueno, los partidos de hoy, los Heat contra los Pacers, como había mencionado Pepe, Brooklyn Nets contra los Wizards. Juegan como locales los Wizards. Un partido buenísimo, los Atlanta Hawks contra los Memphis Grizzlies, allá en Memphis. También otro partido interesante para hoy. Hay 7 partidos, pero el otro que está sumamente interesante y está por la televisión nacional es los Celtics contra los Clippers de Los Ángeles, allá en Los Ángeles. Así que, interesante, los Celtics perdieron contra el equipo de los Guerreros de Golden State, los campeones mundiales en el básquetbol el año pasado. Y bueno, una vez más, es el primer partido que juegan, pero definitivamente hay mucho todavía por donde recorrer.
Amigos, muchas gracias por estar con nosotros. Y en nombre de Daguito y de Juan Pendaz, recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la
pensando en el futuro,
de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a
de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de Radio Televisión Martí.com.